Esta noche, amados hermanos, quiero compartir con ustedes lo que en una de las clases de mis clases de Biblia vi con mis alumnos para concluir la vida de José. Fue de mucha bendición el espíritu de peregrino de José y su confianza en la palabra de Dios. Y se lo dejó a sus descendientes un legado y la promesa y la realidad, la profecía de que ciertamente Dios les visitaría. En Génesis capítulo 50, versículos 24 y 25, dice así la palabra del Señor. Génesis 50, 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de abrir las Escrituras y escuchar tu palabra y escuchar también lo que tú has enseñado a otros hombres para nuestra propia bendición. Bendice en esta hora, Señor, y permítenos apropiarnos de esta promesa que tú has de visitarnos. Y Señor, nosotros estamos seguros de que tú vendrás por nosotros. Este mundo no le pertenecemos. Y te pido que el espíritu de forastero, de peregrino, sea el que gobierne nuestras vidas en cada decisión que tomemos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Somos dados a eso, pues es aquí donde vivimos, es aquí donde nos movemos. Pero te pido, Señor, que podamos poner la mira en las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven no son eternas, mas las que no se ven son eternas. Te lo ruego, Señor. Que no nos afanemos por el qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Aunque es parte de una necesidad natural. Pero ayúdanos a poner nuestra mira en las cosas de arriba y en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Confiados que todo lo demás vendrá por añadidura. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Amén. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Les leo unas líneas del libro de texto que compartía con mis alumnos. Estas fueron las últimas palabras de José. Es importante observar que estas son las únicas palabras de toda su vida que se citan posteriormente en otro lugar de las Escrituras. Por supuesto, me refiero a las palabras que dicen en Hebreos 11:22 que por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José para este momento ya era anciano. El paso de 110 años le había robado las fuerzas y había dejado marcas profundas en su rostro. Ya hacía 93 años que lo habían sacado del pozo para venderlo como esclavo. 80 años hacía que había comparecido delante del faraón. 80 años atrás, cuando tenía 30. En toda la lozanía y esbeltez varonil de su juventud. 60 años habían quedado registrados en los papiros de los archivos oficiales desde que, con toda la pompa y esplendor de la corte egipcia, había llevado los restos mortales de su anciano padre a la antigua cueva de Macpela. Ya era anciano cuando vio los rostros radiantes de la juventud de sus bisnietos. Dice la Biblia que fueron criados sobre sus rodillas los hijos de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Él pudo conocer a sus bisnietos. Dios había bendecido a su fiel siervo con una larga vida, bajo cuyo peso se doblaba ahora, mientras descendía con rapidez hacia la desintegración de la vida natural. Las sombras de su propia decadencia física eran escasas, comparadas con las que veía formarse alrededor de su amado pueblo. Y es muy probable que José empezaba a ver que las cosas no iban a ser igual para su pueblo, que cuando estaba él en el apogeo de su gobierno en Egipto. 60 años antes, cuando Jacob murió, todo era esplendor y se le honra a Jacob, como leíamos esta tarde, con un funeral espléndido, porque había dado a la tierra de Egipto, Jacob, un benefactor y salvador tan grande en la persona de su hijo. En cambio, cuando José murió, se avecinaba la oscuridad de un gran eclipse que caería sobre los destinos de su pueblo. Se acercaban los años en que Dios visitaría a su pueblo, y probablemente las mismas condiciones estaban decayendo para con Israel. Parece que no se dio importancia en Egipto al acontecimiento de la muerte de José. Por lo menos la Biblia no declara eso. Por eso se dice parece. No se le hicieron funerales pomposos pagados por el erario público. No se puso una pirámide a disposición de sus hijos. Cuando se dirigió a sus hermanos congregados alrededor de él, era como si estuvieran en lamentable necesidad de socorro. Necesitaban un intercesor en la corte y una confirmación de la visitación divina. 300 años atrás de este acontecimiento, el gran fundador de la nación, Abraham, había hecho guardia todo el día junto a un altar, espantando a los buitres que, atraídos por la carne que había sobre el altar, revoloteaban alrededor. Por fin, al caer el sol, el vigilante se durmió, Abraham, y en su sueño tuvo visiones. Una densa y terrible neblina parecía rodearlo y oprimir su alma. Sobre ella, como sobre una cortina, pasaron sucesivas visitas del futuro de los suyos, mientras la voz divina interpretaba esas visiones junto a su oído. Abraham los vio exiliados en un país extraño, esclavizados por el extranjero y quedándose allí mientras florecían tres generaciones de hombres como las flores en la primavera y eran cortadas con la afilada guadaña de la muerte. Mientras contemplaba todo el terror de esa esclavitud, porque esto aquí el autor de este texto está haciendo referencia a Génesis 15, cuando el Señor le profetizó a Abraham que su pueblo sería llevado en esclavitud, o usando las palabras, lo leo aquí en Génesis 15, dice así: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. José sabía esto. Los días de los gloriosos de José estaban decayendo. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, dice el Señor. Desde Génesis 15 ya lo dice. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y es por eso que José le dice a su pueblo o a sus hermanos: ciertamente Dios les visitará. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en tu vejez, refiriéndose a Abraham. Es impresionante que después de tantos años y después de una vida, tal vez, pues, la mayoría de su vida, de 17 años llegó a Egipto y aquí está muriendo de 110 años. Este hombre, no, por más influencias que tuviese y dinero y conocidos, no estaba estableciendo su corazón en Egipto. Él dejó mandamientos con respecto a sus huesos. Y es impresionante que por 40 años llevaron los israelitas los huesos de José, hasta que finalmente los enterraron en Siquem, o cerca de Siquem, donde fue la heredad de los hijos de Efraín. Mientras contemplaba todo el terror de esa esclavitud, refiriéndonos a Abraham, el horror de una gran oscuridad cayó sobre él. Sabemos con cuánta exactitud se justificaba ese error por los sucesos que tan pronto iban a tener lugar. Nos dice en Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14, que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Finalmente vinieron los días difíciles, aún a sus hijos varones los lanzaban al Nilo. Los primeros síntomas de ese estallido popular antihebreo probablemente ya se estaban manifestando, como las aves que anuncian la tormenta en la hora postrera de la vida del gran primer ministro de Egipto. No sabemos la forma exacta de los síntomas que estaban manifestándose en esta decadencia del pueblo de Israel en Egipto. Tal vez ya lo hubieran expulsado a José del círculo del faraón, quizá ya estuviera languideciendo en el abandono. Es posible que ya se estuvieran levantando rumores de disgusto contra el pueblo de Israel. Puede ser que los actos de opresión y crueldad fueran cada vez más comunes. En todo caso, la noche oscura ya comenzaba. Y esto fue lo que les dio más esplendor a sus palabras, que brillaron como estrellas de esperanza, refiriéndose a ciertamente Dios les visitará. Además, tenemos a José aquí muriendo, sus hermanos le rodeaban. Su perdón y amor por ellos duraron hasta la hora decisiva de esa gran salteadora que es la muerte. Nunca flaquearon su perdón y su amor para con sus hermanos, a pesar de que lo vendieron. Él mismo reconoció ahí en Génesis 50, cuando leímos, él dijo: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Es una buena pregunta para hacernos continuamente cuando queremos tomar nosotros las cosas en nuestras propias manos. El Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. A juzgar por lo que se narra en los versículos anteriores de este capítulo 50, parece que por mucho tiempo sus hermanos, considerándolo, según lo oscuro e implacable que ellos tenían en el corazón, no podían creer que su perdón fuera genuino y sincero. Pensaban que José fingía más de lo que sentía para conseguir algún objetivo posterior, tal como la bendición y la aprobación de su padre anciano, que finalmente obtuvo esa bendición, pero no por lo que él le llegó a dar a su padre en Egipto, sino porque se mantuvo fiel. Por eso temían sus hermanos que al desaparecer Jacob, el justo resentimiento de José, por tanto tiempo oculto con astucia, según ellos pensaban, se desataría contra ellos. Parecía imposible creer que José no sintiera rencor y que no tomara ninguna acción en cuanto al pasado. Y dijeron, ahí en Génesis capítulo 50, dijeron, versículo 15, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. José lloró mientras ellos hablaban, dice la Biblia, en el versículo 17 al final. Cuando ellos vinieron a José, le digo, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Que mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice la Biblia que José lloró mientras hablaban. Porque lo habían malentendido tanto, después de sus repetidas manifestaciones de consuelo, de apoyo, de sustentarlos por tantos años. Lloró al verlos de rodillas a sus pies, implorando un perdón que hacía años les había dado con generosidad. Y les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amados hermanos, el Señor Jesús, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, estaba en el corazón de José y su conducta fue una sombra del amor encarnado. En eso, y José es un gran tipo del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y porque hasta ahora, hasta estos momentos, aquellos pecados que Él nos perdonó años atrás, siguen sepultados. Cristo espera perdonarle de la misma manera, a usted y a mí perdonarnos. Aquel que se encuentra sin Cristo en esta misma noche y me escucha, ya sea aquí presente o a través de esta grabación, o ahí en sus casas. Aunque lo hayamos difamado, aunque lo hayamos rechazado, aunque lo hayamos crucificado y expuesto a la vergüenza pública, aún así, Él espera perdonarnos de modo tan completo que ninguna de esas faltas se volverá a mencionar nunca contra usted y contra mí. José estaba muriendo. José había librado a Egipto de la muerte, pero no podía librarse a sí mismo de ella. Él dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Versículo 24, yo voy a morir. Quiero decirle esta noche que algún día usted y yo vamos a morir si el Señor Jesucristo no viene antes. Y podemos nosotros expresar con toda firmeza en el momento de nuestra muerte, palabras tan magnánimas y llenas de confianza como las de José. Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Yo voy a morir, pero yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Yo voy a morir, y como dijo Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Yo voy a morir, pero sé que estaré ausente del cuerpo y presente al Señor. Yo voy a morir, y el morir es ganancia. José estaba muriendo. Yo voy a morir, fueron unas de sus últimas palabras. Las había aprendido de los labios de su padre, 60 años atrás. Yo voy a morir. Yo voy a ser reunido con mi pueblo, había dicho Jacob. Jacob le dijo personalmente a su hijo, José. Le dijo Israel a José, Génesis 48:21, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros. Qué tremendas palabras. He aquí yo muero, Génesis 48:21, pero Dios estará con vosotros. Yo voy a morir, dijo José, mas Dios ciertamente os visitará. Qué tremenda manera de poner la confianza en el Señor en el tiempo de nuestra muerte. Había aprendido de los labios agonizantes de su padre estas palabras y ahora se las aplicaba a sí mismo. Al hacerlo, tocaba el cenit de su noble confianza y esperanza. Ojalá que todos nosotros sigamos, hermanos, alumbrando cada vez más, cada día, hasta el último de nuestros días. Y que cuando el cuerpo nos falle del todo, la vida del Espíritu pueda destellar con sus luces más brillantes. O diciéndolo como Pablo le dijo, que aunque este cuerpo, como dice la Biblia, como dijo Pablo, ¿verdad? Se me fue la frase. ¿Cuál es, hermano? Tenemos de Dios un edificio, ¿verdad? Pero bueno, el espíritu se renueva, el interno, el hombre interior se renueva cada día. Fue en estas circunstancias cuando José dijo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Veamos la importancia de estas palabras. Lo mejor será compararlas con la última voluntad de Jacob. ¿Cuál fue la última voluntad de Jacob, el padre de José? Él dijo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Macpela. El campo de Macpela estaba en Canaán. Jacob había ido a Egipto, llegó de 130 años a Egipto, pasaron 17 años y murió Jacob. 137 años. José ya tenía 49, 56 años cuando sepultó aproximadamente a su padre. Sepultadme con mis padres en la cueva de Macpela. Era lo más natural. A todos nos gustaría que nos enterraran junto a los restos de nuestros difuntos. Ahí estaba sepultado Abraham, sepultada Sara, Isaac, Rebeca, Lea y ahora Jacob. Jacob sabía que no sería muy difícil realizar su deseo. Inclusive antes de hablar con todos sus hijos en Génesis 49, habló con José. No se lo pidió a Rubén, no se lo pidió a Judá, no se lo pidió. Sabía que el único que podría concederle ese deseo era José. Y aún José, qué honorable espíritu el de José, aún José fue con Faraón a decirle del deseo de su padre. El segundo de Egipto, con mayor autoridad que cualquier otra persona en Egipto, con un espíritu de siervo, se sometía a la autoridad de aquel que Dios había puesto sobre él, Faraón. Y lo digo porque él vino con Faraón, ¿verdad? Y él no vino de una manera tal vez diciendo, pues es que yo sé lo que tengo que hacer, además tengo mis derechos, tantos años, de mí dependió tanto, ¿qué hubieras hecho Faraón sin mí? Él no vino a exigir derechos y a tener actitudes y desplantes. Mucho necesitamos aprender del espíritu de siervo de José. Dice la Biblia, en el versículo 4 de Génesis 50, pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado gracia, ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo. Y versículo 6, Faraón le dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Nuestra sumisión a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros manifiesta nuestro espíritu de sumisión al Dios que ha puesto esas autoridades sobre nosotros. Jacob sabía que no sería muy difícil realizar su deseo. José estaba entonces en el apogeo de su poder. No se necesitaba mucha fe para pedir lo que se podía llevar a cabo tan fácilmente. Y me refiero a lo que, a la petición de Jacob a José, sepúltame en la cueva de Macpela, hijo. En cambio, las cosas eran diferentes para José. Es decir, cuando él estaba por morir. Él también quería ser enterrado en Canaán. Él dejó mandamientos con respecto a sus huesos. Pero no inmediatamente. No entonces. Había dos cosas que él esperaba que ocurrieran. La primera, que su pueblo saliera de Egipto. La segunda, que entrara a la tierra de Canaán. No sabía cuándo ni cómo José, pero estaba seguro que los dos sucesos ocurrirían, pues dijo, ciertamente Dios os visitará. Salir de Egipto y entrar a Canaán. Y él les dijo, haréis llevar de aquí mis huesos. Para la visión natural de José, estas cosas parecían imposibles. Cuando él dijo eso, Israel estaba establecido en Gosén y aumentaba tanto el número de personas y la riqueza que cualquier desarraigo o cualquier salida se hacía cada día más irrealizable, más imposible. Estaban establecidos en Egipto. Y en cuanto a la opresión que tal vez comenzaba a amenazarlos en Egipto, ¿qué probabilidad tendrían jamás de escapar del poder de los escuadrones de la caballería egipcia, suponiendo que quisieran irse? Sin embargo, su visión del futuro no tenía sus bases en la previsión humana, sino en los claros avisos del Todopoderoso. Lo repito, su visión del futuro no tenía sus bases en la previsión humana, sino en los claros avisos o en las claras promesas del Todopoderoso. Recordaba que Dios le había dicho a Abraham, mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Era la misma promesa que le había repetido a Isaac. De nuevo le había reiterado la promesa a Jacob mientras estaba acostado junto a la escalera resplandeciente. Cuando Dios le dijo, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Estas promesas habían sido cuidadosamente atesoradas y transmitidas de generación en generación. En su lecho de muerte, Jacob volvió a confirmarle a José que Dios ciertamente los traería a la tierra de sus padres. Le dijo así, versículo 21 de Génesis 48, dijo Israel a José: he aquí yo muero. José, está hablando Jacob, yo muero, pero Dios estará con vosotros. Pero ahí no terminó el mensaje de José, coma, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Qué tremenda fe la de este hombre que caminó tantos años en decepción, en engaño, en luchas con su propio yo. Qué manera tan gloriosa de morir, dejando a su siguiente generación la realidad de que Dios les llevaría a la tierra de vuestros padres. Esta es la tierra de Canaán. Y ahora José reanimó a los atemorizados compañeros que lo rodeaban con la misma esperanza. Entonces mandó que no fueran enterrados sus huesos, para que estuvieran listos en cualquier momento, en cuanto sonara la trompeta del éxodo, para que los recogieran y emprendieran con ellos la alegre marcha hacia Canaán. Me llama mucho la atención porque finalmente se llevaron los huesos los israelitas, ¿se acuerdan? Y su salida fue en una misma noche. Probablemente tenían preparados Moisés los huesos, ¿verdad?, de José, o habían hecho, no lo sé, si habían hecho una especie de mausoleo para José, donde ahí estaban sus huesos en espera del momento a la mano de cuando iban a salir de Egipto. Me llama mucho la atención, hermanos, y bueno, es importante ver cómo estos hombres vivían, morían con la esperanza de lo que Dios decía. Y nosotros tenemos esperanzas de que nuestro Señor Jesucristo viene, que Dios ciertamente nos visitará y nos llevará con Él. Y mientras tanto, cada circunstancia que permite nuestras vidas, Él tiene un propósito. Pero les continúo compartiendo lo que este texto nos presenta. ¿Qué lección tan hermosa deben haber sido esos huesos para Israel? Cuando el capataz trataba duramente a la gente, ¿se acuerdan cómo trataban a los egipcios, a los israelitas posteriormente a la muerte de José? Cuando el capataz trataba duramente a la gente hasta hacer desfallecer su ánimo, debe haber sido muy alentador ir a mirar aquella momia embalsamada que esperaba el momento en que la llevaran de allí. Al hacer esto, tal vez pensaran, evidentemente José creía entonces que no tendríamos que quedarnos aquí para siempre, sino que tarde o temprano deberíamos salir para Canaán. Animémonos para soportar un poco más, tal vez sea por muy poco tiempo. Es especulación, no sé. Pero es interesante que los huesos de José eran un testimonio. El legado de José era un testimonio. Sí, cuando alguien se sentía tentado a contentarse y establecerse en los tiempos de prosperidad, le bastaba pensar en aquellos restos, aquellos huesos para dominarse y pensar: un día nos vamos a ir de aquí. Tal vez dirían: al parecer no nos vamos a quedar aquí para siempre, haremos bien en no poner todas nuestras esperanzas y consuelos en nuestra inestable morada en este lugar. Con frecuencia, cuando los israelitas estaban a punto de desesperar en medio de las dificultades y el cansancio de su marcha por el desierto, esos huesos que iban en medio, aún cuando iban ahí en el desierto, ya habiendo salido de Egipto, esos huesos que iban en medio de ellos eran testigos de la confiada esperanza de José en que Dios los llevaría a la tierra de reposo. Tenemos que entrar a Canaán. Aquí están los huesos de José. Hay que meterlos. Hay que llevarlos. Amados hermanos, nosotros no tenemos los restos de un hombre para que aviven nuestra fe, ni para que levanten nuestro celo decaído. Pero tenemos algo mejor. Tenemos una tumba vacía, testimonio de que Él ha resucitado. Nos dice esto, que no es la muerte, sino la vida, el ángel guardián de nuestra marcha por el desierto de este mundo. Nosotros tenemos uno que va con nosotros y que no está muerto, y que constantemente nos recuerda sus palabras de esperanza, de ánimo. Ciertamente Dios os visitará. Dios estará con vosotros. Nos enseña que este mundo no es nuestro lugar de reposo ni nuestro hogar. Nos afirma el Señor que la resurrección no solo es posible, sino que es segura. Y que dentro de muy poco tiempo estaremos donde Él está. Él irá con nosotros por la senda desértica hasta que vayamos a morar con Él para siempre. Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Estemos conscientes del Espíritu que fue la base e inspiración de estas palabras de José. ¿Cuál fue el espíritu de José al decirle a los israelitas esto? Era un espíritu de peregrino. Sabía que su morada no era egipcio. Había una promesa, una tierra de promesa para él. José tenía un título egipcio. Se casó con una mujer egipcia. Tomaba parte en la vida de la corte, la política y los negocios de Egipto. ¿Y por qué estaba ahí? Porque era la voluntad de Dios. No obstante, era tan peregrino como Abraham cuando levantaba sus tiendas, Abraham, fuera de los muros de Hebrón, o Isaac en los pastizales del sur, o Jacob separado de los habitantes de aquella tierra. A veces pensamos que el espíritu de peregrino es imposible de obtener para los que vivimos en este estado de civilización tan sedentario. Nuestras casas son demasiado firmes. Nuestros movimientos están estrechamente limitados a una ruta muy pequeña. Cuando se nos ocurran esos pensamientos, volvámonos a José y recordemos con cuánta certeza él estaba animado por el espíritu de aquellos que vivieron confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. José bien podido, hubiera podido, ¿verdad?, hacerse. Y tenían toda una tierra, todo un legado los israelitas para estar allí, en Egipto, pero había una patria mejor. Amigo, hermano, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Están nuestras metas limitadas por el estrecho horizonte terrestre y dentro de los fugaces momentos del tiempo? Nos ocupamos constantemente en preparar de la mejor manera posible el lugar en el que pasaremos la ancianidad y moriremos. ¿Queremos siempre sacarle el mayor provecho a este mundo? Me temo que estas son las metas verdaderas de muchos que dicen ser cristianos. Si es así, no tiene objeto que ellos digan que están de alguna manera relacionados con esa poderosa corriente de peregrinos que va con destino a la ciudad que tiene fundamentos divinos, su verdadero hogar y verdadera patria. ¿Dónde está nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera patria, hermanos? ¿En dónde estamos estableciendo nuestra mira? ¿En dónde estamos edificando? Haceos tesoros en el cielo, dice el Señor. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Y bien dice la Biblia que donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Gracias a Dios por una buena pensión, que si el Señor en su providencia lo da y las cosas se dieron, bien, pero si para tener una pensión tiene que usted sacrificar los más preciosos años de su vida y de mayor vigor para estar seguro en el futuro. Amado hermano, cuidado con perder el espíritu de peregrino. De peregrino. No seamos como aquel hombre que le dijo a su alma: alma, muchos bienes tienes guardados para ti. Come, regocíjate, reposa. Necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has hecho, ¿de quién será? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Muchas tal vez de nuestras más malas decisiones, y digo más malas porque hay muchas, en esta vida han sido cuando ponemos nuestra vida en las cosas terrenales. Un espíritu de peregrino. En cambio, se puede dirigir una gran empresa, estar comprometido en muchas labores diferentes, aferrado firmemente al presente por deberes imperiosos. Podemos estar ocupados en nuestros deberes, que sean en la voluntad de Dios, pero podemos tener, como José, el corazón separado de las cosas visibles y temporales, y unido ese corazón con todas las esperanzas en las cosas invisibles y eternas. Ahora, el espíritu de peregrino no nos hace personas poco realistas. El espíritu de peregrino no nos hace personas poco realistas. José fue el hombre más práctico de su época. ¿Quiénes podrían ser tan dispuestos, energéticos o enérgicos y cuidadosos como aquellos que saben que están trabajando para la eternidad y que están cada día empeñados en la construcción de una estructura en la cual vivirán en adelante? Todos los días estamos formando nuestro carácter para bien o para mal. Cada hecho, bueno o malo, es una piedra más del edificio. Cada momento que pasa nos habla de la eternidad y de nuestra recompensa. No es que seamos poco realistas. Lo que hacemos aquí estamos edificando para el futuro. El carácter que Dios quiere edificar en nosotros para el futuro. Aquello que dará gloria, aquello que será oro, plata y piedras preciosas para el futuro. El espíritu de peregrino nos hace sencillos. Hay dos clases de sencillez, la de las circunstancias y la del corazón. Hay personas que se sientan a comer solo pan y leche en una mesa de madera, con el corazón lleno de orgullo. En cambio, hay quienes comen en vajilla de plata y son tan sencillos como un campesino sobre su arado. El mundo no puede entender esto. José es nuestro ejemplo. Un hombre que pudo tal vez llegar al encumbramiento mayor del mundo conocido en aquel tiempo. El hombre de quien dependían prácticamente todo el mundo conocido. Era un hombre con quien Jehová estaba y que ponía su mira en las cosas eternas. Hermanos, no es falta de joyas, ni el traje común, ni el cuarto sin muebles, lo que constituye una vida sencilla, sino esa visión espiritual que mira a través de los tenues vapores matutinos hacia las cumbres de las colinas eternas, de las alturas del más allá. Diciéndolo en palabras menos rimbombantes. no es lo que dejemos de tener, sino nuestra visión espiritual en las cosas eternas. Porque podemos tener algún bien honorable, costoso tal vez, que en la providencia del Señor nos ha provisto para usarlo para su gloria. ¿Qué contraste tan grande el que existe entre las primeras y las últimas palabras del Génesis? Viene a concluir este autor. ¿Qué contraste entre las primeras y las últimas palabras del Génesis? Génesis comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y termina: y fue puesto en un ataúd en Egipto. Escuche la conclusión. Un ataúd en Egipto. ¿Eso es todo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Termina Génesis con este hombre en un ataúd en Egipto. ¿Ha de terminar toda la obra de Dios en un sarcófago de momia? Espera un poco. Este es solo el fin del Génesis, el libro de principios. Pase a la otra página y encontrará el Éxodo. Después vienen Josué y los reyes, los profetas y finalmente Cristo. Dios no depende de ningún ser humano. Nosotros hacemos la pequeña obra que se nos encargue y cesamos. Nosotros somos solamente un pequeño espacio, nuestra vida es solamente un pequeño espacio en toda la historia y el propósito de Dios. Nosotros hacemos la pequeña obra que se nos encarga y terminan nuestros días, pero la obra de Dios continúa. Nos basta a todos, como a José, con haber vivido una vida fuerte, noble, pura y sincera, y dejar que sea Él quien cuide de nuestro cuerpo, el Señor y de nuestros seres amados, a quienes dejamos sin quererlo, y también de nuestra obra. El Señor no quedará mal con nosotros. Finalmente, en un futuro, dice la Biblia en Éxodo 13:19, tomó también consigo Moisés los huesos de José en la noche del Éxodo, y en Josué 24:32 enterraron en Siquem los huesos de José, y fue posesión de los hijos de José. Como Pablo dijo a Timoteo, yo sé a quién he creído. Yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nuestra vida, hermanos, puede terminar muy pronto. Y el propósito de Dios continuará. Quiera Dios que cumplamos con el encargo, con la obra que Él nos ha dado hacer. La Biblia dice en la vida de José que Jehová estaba con José y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. En momentos muy difíciles, Jehová estaba con José. Cuando fue llevado a la cárcel, Jehová estaba con José. Cuando vino una tentación fuerte con la esposa de Potifar, Jehová estaba con José. Cuando vino a la corte de Faraón, el mismo Faraón dio testimonio: ¿acaso encontraremos otro hombre que tenga este espíritu? Dejó José su legado. Su vida terminó. Pero hasta el día de hoy somos bendecidos por la vida de este peregrino que vivió en Egipto. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Dispongámonos a cumplir lo que es la voluntad de Dios para nosotros. No nos cansemos de hacer bien, pues a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Nuestro galardón está allá en el cielo. Por la fe vivamos, por la fe ofrezcamos al Señor más excelente sacrificio. Por la fe caminemos con Dios y demos testimonio de haber agradado a Dios como Enoc. Por la fe edifiquemos arcas en las que nuestra casa se salve. Tantos años edificando un arca solamente para un año. Es importante. Por la fe obedezcamos, aún sin saber a dónde Dios nos va a mandar, como Abraham. Por la fe estemos dispuestos como Moisés o como los padres de Moisés. Por la fe, hermanos, por la fe, a esconder a estos nuestros niños, hermosos a nuestros ojos, un regalo de Dios para nuestras vidas, lo más que podamos, hagamos lo más que podamos, hasta que ya no esté en nuestras manos, y tengamos que entregarlos a las fauces de los animales en el Nilo, confiando en la providencia de Dios. Por la fe, cuando ya estés grande, como Moisés, rehúsa llamarte hijo de este mundo y disponte a vivir para el Señor, teniendo por mayor deleite los vituperios de Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado. Pon tu mirada en el galardón, pon tu mirada en el invisible, por la fe. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y haréis llevar de aquí mis huesos. Que nuestra fe, en lugar de ir menguando, que a veces en el vigor de nuestra juventud, en el vigor de tomamos decisiones, o aún en nuestro primer amor en las cosas de Dios, crecemos y después parece que va menguando. Y estos tiempos son ideales, ideales para terminar como laodiceos, tibios, fríos, tibios, justificándonos: soy rico, me he enriquecido de ninguna cosa en necesidad, yo estoy bien. Oh, que nuestra fe vaya creciendo de poder en poder y ver a Dios en Sion. Que Dios nos guarde. Hermanos, ciertamente Dios nos visitará. Él viene pronto. Estamos preparados. Oremos al Señor. Padre Celestial, que es mi oración que la esperanza de lo que aquí hemos escuchado nos estimule a afianzarnos en ti. Permítenos cumplir con el propósito por el cual nos has creado. Señor, te pido por cada familia de la iglesia, cada hermano. Que podamos pensar en las cosas eternas. Cada día es importante, cada tiempo. A veces vivimos, Señor, como solamente dejándonos llevar por las circunstancias. Algunos que se identifican como cristianos sin darle al Señor la prioridad en sus vidas. Tal vez muchos estamos afanados con el trabajo, con lo que estamos juntando y el para nuestro futuro. Como si en el futuro ya no trabajar y tener un dinero es lo que realmente nos va a saciar. Ay, Señor. Líbranos de la manera de pensar de este mundo, Señor. Ayúdanos a recordar cuál es nuestra esperanza bienaventurada, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Visítanos, oh Señor. Ven, visítanos. Visita esta tu iglesia, Señor. Y sácanos del mundo y sus afanes. Y concédenos entrar a Canaán, al Canaán espiritual, a la vida de la santificación, de modo tal que podamos, aun estando en esta tierra, poder disfrutar de la vida eterna. Oh Señor, te lo suplico, lleva a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros jóvenes y señoritas, a una vida profunda en ti. Ayúdanos a nosotros como sus padres, sus madres, sus hermanos mayores, a vivir esa vida delante de ellos, a poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Te lo ruego, Señor. Sé con nosotros. Gracias por tu santa palabra y gracias por esta promesa. Gracias por la vida de este hombre y su confianza en ti en el lecho de su muerte. Concédenos, si tú no vienes antes, si tú nos has de llevar a ti a través de la muerte, permítenos concluir nuestros días en esperanza, en confianza. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén.